Bienvenidos a Meta Radio, el séptimo arte analizado. Vemos todo y tenemos opiniones impopulares.
Bienvenidos y bienvenidas a Meta Radio. Episodio sorpresa. Soy Valeria Karina Massimino y a mi lado
Pato Paludi
y Fer Casals.
¿Cuál es la sorpresa? Ya la develo. Las series de nuestras vidas. Qué compromiso, ¿no?
Las rankeamos y costó muchísimo.
Un viaje de introspección.
A la nostalgia, ¿no? Ahora que está tan de moda.
Son elegidas, como hicimos el especial de las películas de nuestras vidas, en estos momentos, ahora, por ahí en unos años no pensamos lo mismo, pero hasta el día de hoy, estas son nuestras elegidas. Top 10, las series de nuestras vidas. ¿Por qué? ¿Tanta explicación hay que dar? ¿Son maravillosas o tan solo para nosotros son hermosas?
Un poco lo que hablábamos en la preproducción de este programa, los tres, era que privilegiamos aquellas series que significan algo para nosotros por encima de nuestro análisis más cinéfilo.
No arreglamos nada los tres. Claro. Vale y yo tuvimos que aceptar las reglas de Fer.
No hay reglas y ya se van a dar cuenta que no hay reglas porque si hay reglas, Vale y Pato las rompen.
Porque ¿quién crea las reglas? Ah, perdón. Hola, Lupe.
Hola a todos. Aquí esperando que dejen de hablar de ustedes y empiecen a hablar de las series.
Hablábamos de las reglas. Alguien creó las reglas. Y cuando nosotros dijimos, pero Fer, ya hay un... El pero los pone el no, tienen que ser... Y hablemos rápidamente porque es un episodio larguísimo el de hoy.
El editor es Dios. Sí. El editor es Dios.
Yo simplemente sugerí que hablemos, por ejemplo, de series que hayan terminado. Porque me parece un poco apresurado, inclusive con series que tienen muchas temporadas, hablar de series que están saliendo al aire en este momento. Pero bueno, Valeria y Pato rompieron
bueno,
esa regla.
Por estas normativas de Fer Casals, un spoiler, Amantes de Cobra Kai no la pude elegir.
Claro. Amantes de los Simpsons, no. Y yo le dije a Fer, pero en el caso de los Simpsons, son ya van 30 años, y ahí por ahí Fer me entendió. Yo no voy a decir de Marvel of Miss Maisel que amo y ya hay tres temporadas, porque comprendo. Se habla de cosas que ya trascendieron. Estamos hablando de 30 años.
Pero algo que tenemos en común, que creo que tienen las tres listas, aunque no conocemos el contenido de las listas.
No sabemos, todo secreto, todo se devela aquí hoy.
Creo que lo que tienen en común es eso, ¿no? El privilegio hacia las series que significaron algo en nuestras vidas. Por dar un ejemplo, tal vez cualquiera de los tres podría haber puesto Breaking Bad, porque obviamente es una de las mejores series de todos los tiempos, pero si no tenemos un apego emocional con la serie, no quedó en el top 10.
Y quedaron también muchas afuera, porque uno por ahí le tiene mucho cariño. Entonces, tratamos de hacer un filtro para esa tanto significó, sí. Entonces, bueno, elegimos. Por eso también hacemos una pequeña trampa, que es tres menciones. Yo quería hacer cinco, pero ya no era justo para nada. Entonces vamos a hacer tres menciones rapidísimas.
Yo tengo cinco menciones.
No vale, porque yo me maté.
Ahí tenés, te rompió las reglas, Pato, en este caso a vos.
Pero eso sí, lo estás inventando ahora.
No, de verdad tengo cinco. Igual iban a ser muy express, muy, muy rápidas. Así que agrega dos. El tema es Fer.
¿Ahora qué haces? ¿Ahora qué haces, Vale, que te rompieron la regla?
Voy a mantener mis tres menciones. Si se me viene otra a la mente, la voy a decir, pero voy a mantener, porque esto fue lo que hablamos. Lo único que debatimos.
¿Cuántas menciones tiene Fernando?
Tres. Y me parece, bueno, y me parece una ridiculez que si uno arma un top ten, tenga cinco menciones, que es la mitad del top ten. Es demasiado.
Y armar un top ten de toda una vida, yo. Toda la vida estuve mirando películas. Toda la vida miré series.
Tampoco tenés 80 años. Pero Pato, tampoco tenés 80 años.
No, pero ustedes se aman. Y ese tiempo que ustedes han usado amándose, yo miré series.
Pero vos te amás mucho.
Eso para las chicas. No. Escríbanle a Pato, por favor, que está desesperado. No. Después no querés amor, Pato.
Yo te digo que el amor que Pato se tiene a sí mismo es mayor que el nuestro.
Amor por las series, amor y pasión. Obviamente, acá es el corazón el que va a hablar, supongo. Yo no quise pensar mucho lo que voy a decir ante el micrófono. Fer también me dijo, siempre estás improvisando ante el micrófono. Otra regla del cruel editor. A mí me gusta ser así, más espontánea. El cruel editor que tiene más organizado, porque si no después él tiene que editar y no sabe qué hacer y qué recortar.
Fer Casals hace un storyboard de cada episodio.
Más una escalita.
Sí, más o menos.
Bueno, sí. tengo miedo de empezar, tengo miedo.
Antes de empezar, decirles que en esta modalidad de volver a encontrarnos para grabar, vamos a terminar todos con 10 kilos extra.
Es impresionante lo que estamos
porque
comiendo.
Porque cada vez que nos juntamos a grabar, hacemos una gran comilona. Hoy acabamos de comer, ¿cuántas empanadas?
No digas, se come, no ves números. Es como que festejamos el encierro, no sé, todo es raro. Y encima hay un sahumerio espectacular. Que no sé si lo llevo afuera, me dicen.
Sí. Viste que a la gente no le gusta decir cuánto gana. Bueno, tampoco le gusta decir cuántas empanadas come.
Claro.
Son cosas que son mejor no decir.
No se preguntan.
Lo voy a plantear en el grupo, en una encuesta. Bueno, llega el momento. ¿Quién va a ser? Porque va a ser una ronda. ¿Quién va a empezar?
Empiezo yo.
Empieza Pato con las menciones. Ultra express esto, ¿eh?
Bueno, menciones. The Night Of, miniserie de HBO, con Riz Ahmed, que no lo conocíamos a Riz Ahmed, ahora es una superestrella.
Sí, muy buen actor.
Y John Turturro, una historia de suspenso.
Y sus problemas
fascinante.
En los pies, ¿no?
Claro, claro, el personaje de Turturro. Bueno, un tipo que está en el lugar equivocado, la noche equivocada, y se come un garrón de aquellos. Pero un manejo del suspenso que es asombroso. Un primer episodio que ya de por sí es una película.
Sí, sí.
No sé si lo recuerdan, pero el primer episodio duraba 100 minutos y es excelente. Segunda, otra de HBO, otra miniserie un poco más alejada. Olive Kitteridge. ¿La viste, Vale? Olive Kitteridge con Frances McDormand.
No la vi.
Richard Jenkins, Bill Murray.
No solo no la vi, sino no tengo idea qué es.
Bueno, maravillosa serie, la historia de una mujer. Ella una mujer muy negativa, él un tipo más optimista que, bueno, tiene que aguantar los mal humores de su mujer. Maravillosa y una actuación de Frances McDormand inolvidable. Y tercera, una serie que descubrí gracias a ustedes y siempre digo que es la última gran genialidad por lo original que es los diálogos, los personajes, Forever.
Qué bueno.
Con Maya Rudolph, amé esa serie y nada.
Y Fred Armisen.
Claro.
Después vamos a poner en el grupo Función Privada por Revista Meta para que todos comenten sus series. Yo lo voy a hacer un poco express. Sin orden, en las menciones sin orden. Son las tres. Una muy nueva, que amo, que amé. Quiero más. Tales from the Loop, con el compositor Philip Glass, que ya eso, estuve en loop escuchando el soundtrack. ¡Qué genialidad!
Hermosa serie.
Es una poesía, es inteligente, es clever. Te hace bien al alma. Tales from the Loop te hace bien al alma.
Y hablamos en el podcast largo y tendido.
Me emocioné. Tendría que estar arriba y no en mención. Ahí empieza mi corazón a palpitar. 7 Seconds. Esta serie cuenta todo lo que pasa en Estados Unidos. La justicia, la política, la verdad sobre la comunidad negra, cómo los tratan. En 7 segundos.
La brutalidad policial, ¿no?
Increíble. Regina King es Queen. Es una reina. 7 Seconds. No, insuperable para mí, como hay muchas de esa temática.
Y fue miniserie, ¿no? Ya no va a tener segunda temporada.
No. Y ella ganó como mejor actriz. Y la Estatua de la Libertad de espaldas a New Jersey. Maravilloso. Piel de gallina. Y para todos nuestros amigos mexicanos, El Chavo. Nostalgia, infancia, algo grandioso. Hombres grandes haciendo de niños. Y te lo crees hasta el día de hoy. No vi algo tan perfecto nunca. Años haciendo eso. Aparte no era solamente El Chavo. El Chapulín. Chespirito.
El Doctor Chapatín.
Y Fer.
Bueno, mis tres menciones son 3 sitcoms. Se trata de That 70 Show. No sé si la recuerdan.
Sí, lo veía mucho con mi amiga Carmen. Un saludo.
Nunca la vi.
Topher Grace, Mila Kunis.
Sí, siempre bardearon a Ashton y Mirafar, enamorado.
Ashton Kutcher, sí, efectivamente.
Y ahora estos son marido y mujer, Mila y Ashton.
Claro, se conocieron en esa serie que a mí me encantaba y esperaba con ansias los nuevos episodios que daba el canal Sony, no sé si lo recuerdan. Y las otras son dos considerados clásicos, sitcoms. Mad About You, que tuvo su versión argentina y en varios otros países del mundo. Y Frasier, que también me gustaba mucho, la disfrutaba demasiado. Esa historia de hombres grandes saliendo con mujeres, ese viejito, el perro, nada. Era una media hora que disfrutaba demasiado la de estas tres series y tal vez no sean grandes sitcoms en comparación con otras, pero no puedo negar que las disfruté durante años.
Perfecto. Fueron nuestras menciones. Puesto número 10 para Pato Paludi.
Puesto número 10 porque son las series de mi vida y ya les dije, un viaje de introspección y me encontré con algo que yo miraba de muy chico, haciendo memoria quizás sea lo primero que me fanatizó, y eran los Caballeros del Zodíaco.
Claro. ¿No?
Está bien, lo puedo elegir,
sí,
¿no?
Sí, obvio. Ser?
Sí, sí, Pato.
Amaba a los Caballeros del Zodíaco, amaba toda la saga del Santuario, las 12 casas, y yo soy de Capricornio, creo que ya lo había contado, o sea, todo el año esperando que lleguen a Capricornio y dura un episodio nada más Capricornio y no es una batalla tan épica como con otros signos, así que me sentía mal por eso. Pero bueno, amaba toda la épica de los caballeros.
Las armaduras
doradas, todo.
Y ojo porque se viene la película.
Sí, ya después, hoy ya no me interesa tanto, pero en su momento era algo que me despertaba pasiones, aparte todos mis amigos también lo mirábamos, así que nada, Los Caballeros.
Mi puesto número 10, B, Invasión Extraterrestre, entre 1983 y 1985... ¿Y saben qué? Solo fueron 19 episodios. Yo recuerdo como que eran 100. Era chiquita, muy pequeña. Acá llegaba más tarde, ¿no? Era cuando se estaba dando en Estados Unidos.
Empezaba con una película, ¿no? Al principio fue una película hecha para televisión y después...
Miniserie, sí, miniserie. Claro, y eran 2 episodios nada más. Y yo era muy chica, era lo que llegaba a la Argentina. Era un momento familiar, todos ante el Grundy, televisor caro pero el mejor, era el eslogan que siempre se cagaba el color. Te lo juro. Y era maravilloso ver eso. Y ya sabemos, Diana, Fer y Pato Pajeros, vestida de rojo, con botas, abriendo la boca y comiéndose a la rata. Eso era la fascinación. No solamente eso, estaba Robert Englund, antes de ser Freddy Krueger, que era el reptil bueno.
Sí, el lagarto bueno.
Había uno que parecía Manhattan, pero Manhattan es de Gine. Donovan.
Estabas enamorada de Donovan, ¿no? Que era el protagonista.
Sí, Donovan, con ahí con sus armas. No, pero yo era, ¿sabés de quién era fanática? De Elizabeth. Nadie la recuerda, solo yo.
Tenía poderes, Elizabeth.
Exacto, yo no revisité la serie. Elizabeth tenía poderes. Y con su mente podía mover objetos, porque era mitad reptil, mitad humana. Y yo hacía fuerzas de chiquitita para abrir las puertas, las ventanas, como hacía Elizabeth. Porque me acuerdo que en un capítulo ella abre con sus poderes una puerta y tira a alguien para atrás, una puerta de un auto, y lo tira para atrás. Y yo todo ese día estuve tratando de con mi mente abrir una puerta.
¿Pudiste?
Para mí se movió.
Claro, para vos.
Es muy loco el dato que tirás, que es cierto, o sea, solo 19 episodios, pero en la mente de todos quedó marcado como si fuese una de esas grandes series de muchas temporadas, no sé, como Batman,
sí. Porque la repetían.
La familia Ingalls. Claro.
Está en ese nivel, y no, fueron solo 19 capítulos.
La repitieron mucho por eso también.
No sé, pero...
Igual te digo que ha ganado un estatus de culto en todo el mundo, la serie.
Fue la de mayor éxito de la década de los 80, según lo que investigué. Es la TV norteamericana, pero fue a todo el mundo. En China, obsesionados.
Y hubieron unas remakes en los 2000 que fueron muy malas, que no prendieron en el público.
El 10 de Fer.
Mi 10 es un poco cercano al de Pato. Se trata de Robotech, la serie animada japonesa del año 85 que sí, tuvo...
Se quedó esperando como emoción y no, o sea, ni a Vale ni a mí nos movió
no,
un pelo.
No fue... Yo me acuerdo una anécdota de Fer que ojalá la cuente.
No fue emoción, fue directamente que ni me estaban registrando que estaba hablando. 85 episodios, 3 temporadas, los repetían mucho también en Canal 9.
Roy Fokker. Me acuerdo solo de eso.
Era una serie muy linda que lidiaba con la música pop, ¿no? Algo que Japón exportaba y siempre exportó en este momento lo hace Corea, en aquel momento lo hacía mucho Japón. Y bueno, y con estos pilotos de robots.
Me acuerdo que contabas que en esa época todavía comías carne y veías Robotech, ¿es correcto?
Absolutamente, como contó un poco Pato, era parte de la rutina del mediodía. Imaginen un Fer Casals pequeño sentado frente al televisor comiendo carne, algo de lo que me arrepiento muchísimo.
Carne cruda.
Y viendo Robotech, así que por supuesto que se ganó el puesto 10.
Emoción, y bueno, pero bueno, Fer después de eso se hizo vegano, porque a los 16 ya era vegetariano. El puesto 9 de Patricio Paludi.
Puesto 9, creo que en algún momento lo vas a nombrar vos y lo vamos a compartir, ojalá. Es The Wonder Years, ya la había traído en otro momento. Nada más que agregar, escuchen los otros episodios. Kevin, Winnie... la relación con los padres. La revisité hace poco para el anterior episodio de Meta que hablé. Y claro, siendo adulto ahora, me llegó desde otro lado y me gustó más incluso. Así que pienso que sigue siendo vigente. Y no hablemos de esta nueva, ¿no? Que ya sé que me van a querer pinchar con el nuevo Wonder Years, The Black Years.
Pero es que es igual, Pato, ¿eh? O sea, no difiere mucho.
No difiere.
No. O sea, que si te gustó, no debería por qué no gustarte esta nueva versión, salvo que tengas un problema.
¿Está Dan Lauría?
Bueno,
si no está Dan Lauría, no es Wonder Years.
Es lo mismo y a su vez es otra cosa y es otra mirada. Y ya vamos a hablar en el podcast. Y si es muy cuenta conmigo también, es Kevin, es muy cuenta conmigo. Mi turno, 9. Now the world don't move. One drum, what might be right for you may not be right for some. A man is born, he's a man of means, then along come two. They got nothing but the genes, but they got different strokes it takes, different strokes it takes, different strokes. Aquí en Argentina y en muchos otros países llamada Blanco y Negro o Arnold el Travieso.
Arnold el Travieso es terrible.
Llegaba esto en Argentina, yo también era muy muy chiquitita. Venía de del jardín. No, primer grado. No sé, era muy chiquita. Y otra vez, el Grundig. Y era maravilloso ver esta serie. Y en ese momento yo no estoy hablando, que es negro, es blanco. No entendía nada, no entendía bien el tema del racismo en Estados Unidos. Y ya mencioné a Seven Seconds en las menciones.
Es verdad eso, ¿no? Que uno disfrutaba de esa serie absolutamente ignorante del contexto racial y de lo que implicaba el hecho de que el señor Drummond había adoptado dos negritos del Bronx.
De Harlem. ¿Y qué eran? Porque murió la mucama, entonces hizo cargo.
Claro.
Algo para Estados Unidos, esta serie que, bueno, fue un exitazo. Bueno, de Sony, 8 temporadas, 189 episodios.
Terrible.
Gary Coleman, muerto. Bueno, no quiero hablar de eso. Dana Plato, que se suicidó. Todo terrible. Las mucamas, Adelaida, la señora Garrett.
Que tuvo su spin-off, ¿no? Una de las mucamas sí. Tuvo su spin-off.
Estos niños de Harlem ahí estaban con el señor Drummond. Y yo no pensaba, ay, ¿por qué? ¿Cuál era el problema? No, yo no entendía. De verdad eran todos iguales. Cuando uno es niño, más aún. Ahora no sé cómo son los niños de ahora. No,
pero es cierto. Bueno, lo acabas de decir, lo dijo Fer. Nunca vimos la serie acá en la Argentina, al menos. teniendo en cuenta ese gran conflicto racial que seguramente está para los americanos.
Sí, sí.
Para nosotros no fue así, era divertida y ya está.
Claro, no nos planteábamos por qué los discriminaban. Pero un poquito más, porque no quiero hacerlo largo, estoy
estilizada. ¿La han revisitado hoy?
Sí, porque compramos el DVD en Estados Unidos de una de las temporadas. Y fue increíble, el señor Drummond echa a una persona de su empresa porque se burlaba de los afroamericanos. Increíble, sí. Que no podían ir al mismo dentista.
Sí, no, sí. No puedo creer. Y la serie tenía algo que, bueno, que un poco le juega en contra, y es el hecho de que estaban todo el tiempo tratando de contar cautionary tales. No solo de racismo, también acordate del famoso episodio de la pedofilia.
Bueno. Y de la pedofilia, que hasta Seth MacFarlane, te amo Seth, recuerda ese episodio, Seth. Seth es uno de nosotros, se lo juro, más inteligente.
Mucha gente recuerda ese episodio porque...
El tipo que vendía bicicletas, le daba golosinas y no sé si tocó a Dogley.
Candyman.
Era Candy. Pero en el episodio... habría que tener en cuenta eso. En ese episodio, que uno tal vez miraba inocentemente a las 12 del mediodía mientras comía, el bicicletero prepara el baño para bañarlos, sí, a los nenes.
Es fuertísimo. ¿Lo puedo, es lo fuerte. Pido, por favor, hoy lo bajo. Te lo pido, por favor, Fer, encontralo. Por si no lo tenemos.
El único dato que tengo es que es de la quinta temporada.
Ay, por favor, Fer. Porque en un momento le daba golosinas, y era re divertido como el pedófilo, vengan chicos y tomen las golosinas, y cómo después, tuvo que decírselo a los padres, ¿no? Fueron capítulos todos, sí, como decís Fer, con enseñanzas. Qué buena, ¿no? Está en el puesto 9, pero podría ser la primera también, ¿eh? 9 de Fer.
Mi puesto 9 es... también un spin-off de alguna manera, o una serie creada por alguien que venía con una carta blanca por parte de Fox, que es Chris Carter. La serie es Millennium, 3 temporadas. Allá por el año 2000 terminó con el milenio. Y bueno, Lance Henriksen, un personaje muy bueno llamado Frank Black, muy oscuro, una serie muy oscura, en alguna medida adelantada a su tiempo.
Sí, recitamos hace no mucho unos episodios para el otro podcast y maravillosa.
Muy oscura, tenía algunos de los escritores de los Expedientes X saliéndose un poco de la zona de confort y experimentando un poco a nivel guión, lo cual se notaba, y también se notó en que la serie nunca encontró su público. No pudo ser el éxito que fue X-Files, ni hablar, pero bueno, tampoco parecía intentarlo, ¿no? Por eso digo esto de la oscuridad, de la temática, del tono, de un personaje que era un señor de 60 años.
Y la tragedia que había vivido, terrible, ya te ponía mal, era para suicidarte cada capítulo, de su vida personal y con ese sentido que él había desarrollado.
Sí, sí, tenía un tono muy, muy triste la serie, que bueno, te ponía en otro humor, ¿eh? Entonces, bueno, la gente le dijo no, pero yo le dije sí y entró al puesto 9.
El 8 de Pato.
Mi puesto 8 es quizás la serie menos trascendental de todas las que se van a hablar en el episodio, pero a mí me marcó. Es Flash Forward. Quizás uno de los grandes fracasos, más grandes fracasos de la televisión moderna.
Una copia de Lost.
No, yo no diría que es una copia de Lost. Fue la apuesta que quisieron hacer,
claro, claro,
en la cadena. Era NBC, era...
Claro, era la competidora de ABC.
Claro, y esto es NBC.
O NBC. CBS, puede ser CBS también. Bueno,
era la cadena de Lost, que durante la última temporada de Lost...
Ah, no, era la cadena de Lost.
Era la cadena
Entonces
de Lost.
Entonces era ABC.
¿Era ABC? Sí. Bueno, ABC.
Borren todo.
Quisieron capturar a todo ese público con una serie que tuviera... esa magnitud de Lost, sí. E incluso redoblar la apuesta, porque ya en la primera temporada se ven cosas que transcurren en distintos continentes,
claro, claro.
Una acción impresionante, y bueno, termina siendo un gran fracaso, sí. Y la cancelaron.
Y tomaba, digo, eso del título, lo tomaba del hecho de que en Lost se hizo muy famoso el hecho del uso narrativo del flash forward.
Claro, pero acá la historia es fascinante. Hay una especie de apagón, no se entiende por qué, pero toda la humanidad se desmaya un minuto al mismo tiempo. Cuando todos vuelven en sí, un minuto después, el mundo es un desastre.
Sí, yo,
pero
debido,
¿qué pasó en ese minuto, vale? Todos vieron su futuro.
Claro.
Y ese futuro es un día en particular, en el año 2030, algo así. Todos vieron eso y todos empiezan a actuar en consecuencia de lo que vieron en el futuro.
¿Cuántas temporadas tuvo?
Una, porque se canceló.
¿Al toque?
Claro, se canceló.
Y terrible.
¿Quién trabajaba?
Porque aparte, Joseph Fiennes creo que trabajaba. Eso Mirá. Lo tengo medio olvidado. La mejor serie que vi en tema de ganchos, cada episodio terminaba de una manera que te desesperaba. Yo la iba viendo semana tras semana y era una cosa que no lo podía soportar. Y había algo que, lo más fascinante, Vale se muere. ¿Qué pasaba con los que no habían visto nada? Algunos no habían visto nada.
Muerte.
Claro. Significaba que habían muerto antes de esa fecha.
Claro, claro. No llegaban al 2030 y pico.
La gente que ya sabe... No, y, sí, era antes en el tiempo. La gente ya sabe que no va a estar vivo en esa fecha. Y bueno, ya...
¿Se sabía la fecha?
Se sabía la fecha. Entraban todos en una anarquía total.
Debido al hype de Lost, me dio para ver el primer episodio, pero no pasé de ahí. No me enganché.
Como no. La cuenta Pato me fascina.
No, es así, es así. Es realmente... fascinante, fascinante. Lamentablemente, este es un pequeño spoiler, la serie abre muchísimas cosas.
Y no cierra ninguna porque la cancelaron.
Si las showrunners hubiesen sido las Wachowski, porque era una cosa pensada a gran escala. Yo recuerdo que en un momento se veía en un pizarrón como 2030 y pico, como que la serie estaba planeada para durar mucho. Y bueno, no duró.
Mi puesto 8 es nostalgia, sí, un poco de nostalgia. Amazing Stories, 1985, una serie de televisión creada y producida por el increíble, genial Steven Spielberg. Entre 1985 y 1987 funcionó Cuentos Asombrosos. Yo me acuerdo que hablaba por teléfono con mi amiga Carmen, que ya creo que la mencioné hoy, y le decía, hablamos por teléfono después de Cuentos Asombrosos, o en la publicidad. Ya cinéfilas, no sé si cinéfilas, pero decía, viste qué bueno, te dejo. Se hablaba por teléfono.
En una época que no era barato hablar
claro,
por teléfono.
Había que discar, ¿no?
Había que discar, no era barato y en mi casa se cortaba. Había una llave, terrible, eso lo voy a contar, muy triste. Tenía llave.
¿El teléfono tenía llave?
Sí, tristísimo.
Para que no abusen de él.
Exacto. Un cuento asombroso era soñar. Era todo lo que... Un niño y un adulto deseaba ver, una y mil veces, vi cada episodio.
Bueno, la dimensión desconocida de nuestra generación, ¿no?
Fueron 50 episodios maravillosos, asombrosos. Incluso también con mensajes, siempre te pegaba en el alma. Recuerdo un montón, no los voy a mencionar. Un día hablaré de alguno en particular, o algún hablar de un episodio. Puedo mencionar... El de las calabazas gigantes. El del pozo, que había algo abajo y vos le dabas comida y te entregaba oro. Erizada. Un hombre que toda su vida juntó cosas y cuando era viejo las vendió y se hizo millonario. Ya les digo el final. El Un avión John sin Little, ruedas.
Ese buenísimo. El de John Little con la muñeca, ¿te acordás?
Hermoso, hermoso. Y recordemos que con Fer hablamos porque vimos la Cuentos Asombrosos 2020 o 2019.
¿Y qué tal?
Estuvo muy bien.
Yo creo que no la vi.
Creepshow sí no estuvo bien.
Esa no.
Así que al corazón, Cuentos Asombrosos, un festival en mi alma. Pasamos a Fer Casals.
Bueno, mi puesto 8, me voy a la animación de nuevo, pero en este caso una animación más moderna. También en los 90s, estamos develando la edad, ¿no? Que tenemos. 1995, episodios de 11 minutos que se daban en MTV. No estoy hablando de Daria, estoy hablando de The Max, la creación de Sam Keith, que era un cómic y que llevaron a la pantalla de la televisión. Animado hasta por ahí nomás, eran más que nada las viñetas moviéndose. Una historia muy original. Acerca de dos mundos y cómo en uno de ellos, en ambos en realidad, este personaje Max trata de proteger a una mujer que no necesita protección. Y en parte creo que esa es la gracia. Tal vez adelantado su tiempo también el mensaje que daba.
¿Pero cuál era el poder de Max?
El poder de Max era que viajaba entre dos mundos. Y era un superhéroe, está todo, tiene sus garras y tiene una musculatura impresionante, pero es un monstruo, digamos, ¿no? Y la chica que estaba en el mundo real como trabajadora social era la misma que él veía en ese mundo imaginario como una reina de una jungla. Y el malo, el villano que toda historia debe tener, trataba de llevarla al mundo de los sueños, donde Max era su protector que nunca podía protegerla.
¿Y no se puede hacer algo ahora con eso? Porque suena...
Es una historia medio rara la de Max. Nunca pudieron monetizar la historia demasiado, ¿no? Sí funcionó hasta más o menos gran medida en los cómics. Tiene 35 números. No se expandió más allá de eso. Y en algún momento, hace 2019, se habló de la película que la iba a hacer Channing Tatum. Bueno, quedó en nada. A mí me encantaría ver, me parece que es muy original y creo que se sostiene. De hecho, hace poco compré los cómics con toda la historia y me sigue gustando como en los 90s.
¿Cuántos recuerdos? Puesto número 7 para Héctor Patricio Paludi.
Puesto número 7, una serie que está en la vida de todos. De las series más trascendentales de nuestra generación y de todas las que han venido, es Los Simpsons, vamos a decirlo. Marge, Homero, Bart, Lisa, Maggie, esa familia que...
Y los mejores personajes secundarios de todos los tiempos. ¿No?
Pero lo mejor de Los Simpsons son los guiones. Creo que hay una capacidad de observación que termina siendo universal, porque hablan de cosas de Estados Unidos, pero terminan hablando de cosas de la humanidad. Y bueno, es fascinante ver cómo al día de hoy, cada evento que sucede, dicen, los Simpsons lo predijo. Nada, divertidísimo. Ya hemos hablado muchísimas veces acá, pero si vamos a hacer un episodio sobre la serie de nuestras vidas, imposible dejarlo afuera.
33 temporadas y contando.
Le perdí un poco el hilo, ¿eh? Yo las últimas no las he visto.
Todo el mundo creo que le perdió el hilo.
Y bueno, si decimos rápido un episodio que recordamos, bueno, ha estado R.E.M., bandas favoritas mías.
Todas.
Pero yo me voy a quedar siempre, mi episodio favorito es el de la Venus de Jalea. Porque hay un trabajo sobre lo que hacen los medios de comunicación que es buenísimo, cómo cuentan la historia de Homero... Sí. ¿Te acordás? Y ese sensacionalismo, que duerme envuelto en una sábana que le da poderes sexuales, la forma en que editan el programa para hacerlo quedar a él como un violento, es buenísimo. Todo.
Si yo tengo que elegir, creo que ya lo dije, me voy al alma y es eso, cuando Bart pierde su alma, que se la vende a Milhouse... Y cómo la recupera y la importancia del alma. Y Lisa le dice, es la esencia del cuerpo humano. Ni se le abren las puertas. Eso me encanta. Y a Flanders se le abren las puertas.
Yo elijo el del monorriel porque creo que es el que mejor representa para mí lo que Matt Groening intentó. De hecho... Los Simpsons se llaman Los Simpsons de alguna manera para decir que eran los simples, ¿no? Y creo que ese episodio marca muy bien lo que es el pensamiento en masa y es ideal para representar a los Simpsons en general.
Mi puesto número 7, si estás más actual, es una serie que se llama The Affair. Me encanta, ya saben, las historias de relaciones... que toman las cosas en serio. La genialidad de The Affair. No hay traducción, Fer. Ya se sabe, un affair. Tuviste un affair, una infidelidad.
Un desliz.
La genialidad es cómo está, más allá de todo, cómo está contado el guión. La visión de uno, la visión del otro, la visión del hombre, la visión de la mujer, de los diferentes personajes. Los diálogos son una delicia. No, aún hoy no encuentro mejores diálogos. Tal vez en Treatment algunas cosas, pero es una serie que a veces yo rebobinaba para quiero ver lo que dijeron, porque era increíble. todas las actuaciones, Dominic West, Ruth Wilson, que encima ganaron, todos ganaron como mejor actor, mejor actriz, mejor serie. Se llevó todos los premios, 5 temporadas, 53 episodios.
Bueno, eso creo que es clave, ¿no? Sostener todo eso que dijiste durante 5 temporadas, porque la serie no decayó nunca. Inclusive, en algún momento pierde a su protagonista femenina. Sin embargo, se sostuvo. La serie sostuvo su calidad, su temática, no perdió nunca el rumbo. Terminó muy bien, o sea...
La 4ª temporada pierde a una protagonista. Los guionistas dijeron que siempre estuvo pensado así. Yo no les creo, parece que hubo un problema con la actriz, pero lo que hicieron es increíble. No sé si no tenía que estar puesto número.
Lo estás diciendo de todas esas.
Sí,
¿vale?
Sí, pues, no habría que poner puesto. Son todas al mismo nivel. Creada por un hombre y una mujer. Y esta dupla también ahora está, que estamos viendo, Fer, Sins of Marriage. Así que por eso creo que me sigue gustando todo lo que hagan esta gente. Fer.
Bueno, mi puesto 7 es una rareza realmente. También es una serie que duró poco, pero dejó su marca, al menos en mí. Se trata de Flight of the Conchords, que daba HBO. Era una comedia. Una comedia musical, digamos, protagonizada por Jermaine Clement y Brett McKenzie, que eran un dúo, eran de hecho los Fly of the Conchords. Y este proyecto se dio de alguna manera como una especie de promoción para su música, ¿no? Pero bueno, había una historia, había un representante. A mí me introdujo a una clase de humor que no encontré en otro lugar. Mucho tenía que ver de dónde vienen esta gente, que son de Australia, ¿no?
Nueva Zelanda.
Nueva Zelanda, exacto. Y traían esa clase de humor muy neozelandés. Fueron 2 temporadas apenas, 22 episodios, pero los devoraba. Todos terminaban con una canción de precisamente la banda y con unas letras hilarantes y esa clase de humor tan seco, raro, me fascinó en su momento.
6, Pato Paludi.
Puesto número 6 para la historia de espionaje más atrapante que vi, Homeland, una serie que amé profundamente, pero que terminó siendo una serie interruptus, porque por cosas que suceden hacia la 3ª y 4ª temporada, a mí me hizo perder el interés y nunca la vi.
Saltaron el tiburón, como claro. Dicen.
Dicen que la serie después retomó el camino y tuvo mucha fuerza para las últimas 2, pero yo ya había perdido el interés. Pero creo que las primeras 3 temporadas son fascinantes. Claire Danes, una agente de la CIA esquizofrénica, empastillada, es la única que sospecha de un héroe de guerra que aparentemente es un tipo muy bueno, pero ella tiene un dato de que podría ser un infiltrado. Y bueno, es todo un juego del gato y el ratón, que es súper inteligente, y las actuaciones, ¿no? También está Damian Lewis, ¿no?, interpretando a Brody. Y tiene... Antes nombré The Night Of. El primer episodio de The Night Of y el último episodio de la primera temporada de Homeland son las 2 obras maestras del suspenso audiovisual que yo he visto. No me estoy olvidando de Vértigo, no me estoy olvidando de Psicosis. Okay. Estoy diciendo que el capítulo final de la temporada de Homeland casi hace que me desmaye de los nervios mientras lo miraba.
Esta es la hipérbole del episodio.
Y eso que no terminaste de ver la serie.
No, porque ya les digo...
Tanta pasión y no terminó de ver la serie.
Sí, pasa algo en la 3ª temporada que a mí no me convenció.
Es raro este puesto tuyo, Pato.
Empecé a ver la 4ª y ya no me enganché
más. La serie en mi vida llega hasta la 3ª temporada. Después se hicieron una mierda.
Sí, podría decirse que sí. Nada, igual a los fans sé que la aman. Mandamos un saludo a...
La madre de Fer, Norma, que la ama Homeland.
Ama Homeland, así que Carrie Underwood. La queremos, a Carrie.
Mi puesto número 6, que Fer no me lo va a autorizar porque nunca termina.
Ya rompieron todas las reglas, no te hagas problema.
Es, lo voy a decir en castellano, picos gemelos. Twin Peaks. Si no califica, digo... Estoy haciendo trampa. Si no califica porque nunca termina Twin Peaks, digo The Office de Ricky Gervais.
Es válido porque no se, no se sabe si va a haber una cuarta temporada.
Y Lynch
podría
juega.
Podría ser.
Juega Lynch. Porque Lynch es magnífico, porque yo no entendí un carajo al principio. Era chica, la vi después. Todo tan surreal que digo, ¿qué es esto que estoy viendo? Esta locura. Y yo empecé a soñar con David Lynch. Mis sueños eran lynchianos, como se dice. Nadie pensaba que iba a tener éxito esta serie de 1990 con 8 episodios cuando empezó por la cadena ABC.
Bueno,
nadie
eso,
lo podía creer, no lo podían creer.
Eso hay que marcarlo. Las dos cosas que dijiste que no son compatibles, digamos. Porque sí. Vos estás presentando una serie que habla, que tiene elementos de surrealismo en la televisión abierta norteamericana de 1990. O sea, imaginen lo que era eso, la rareza absoluta.
Yo no sabía qué sentir cuando veo a la mujer que está hablando por teléfono y grita...
Las actuaciones, ¿no?
Lo deja, adrede esas actuaciones, lo deja por horas. Y hoy, ¿qué es esto? Y ahí ya está, esta es otra cabeza.
La mujer del tronco.
De Lock Lady.
Leyendo después los libros de David Lynch, que dijo algo muy rápido, muy muy rápido lo voy a decir. Siempre se creyó, igual yo lo sigo creyendo, que muchas veces el arte proviene de cierto sufrimiento. Y él dice, como medita, ama meditar, que no, que todo lo contrario, que no tiene que venir del sufrimiento, que él es una persona feliz y hace lo que hace, hace cosas oscuras. Pero los grandes, Edgar Allan Poe también, Bukowski, hablan que viene del sufrimiento. No sé si el mejor arte viene del sufrimiento, es otro tema. Pero David Lynch es superior. Twin Peaks en el puesto 6. Fer Casals.
Mi puesto 6 es The Office UK.
Casi coincidió. Ah, pero no, yo dije Twin Peaks.
A mí me gusta mucho The Office Estados Unidos, pero no se le acerca ni a los talones a The Office UK. 2 temporadas, 14 episodios, creada por Ricky Gervais y... Stephen Merchant. ¿Qué decir que no se haya dicho? El humor incómodo que copiaron a partir de esos años donde salió, 2001, 2002, copiaron todos.
Lo inventó Ricky Gervais, por no, eso.
No inventó el falso documental,
pero
lo que logra en esos 14 episodios, lo que logra el personaje de David Brent, es increíble. No. Es insuperable The Office, es un hito. Directamente yo creo que es un hito en la televisión mundial. Cambió todo. A partir de eso cambió todo. De alguna manera lo que hicieron los Sopranos años después, ¿no? Esto de traer elementos cinematográficos a la TV. Bueno, en el ámbito de la comedia yo creo que The Office cambió todo lo que vino después.
Patton Shock. No hay algo malo que haya hecho Ricky Gervais.
Hay algunas
series.
Cosas que hizo flojas, pero sí, no, tienen su...
No sé, y excelentes...
A mí me gusta
su stand-up.
A mí la última serie no es buena. La segunda temporada, Afterlife, no me gustó nada.
No, a mí me gustó.
Sí, el resto es todo maravilloso. Y su punto cúlmine para mí es Life is Too Short.
Muy buena también.
Y ahora el puesto número 5.
Bueno, yo también voy a hablar...
No, pará, Pato.
¿Qué pasó?
Lo vamos a dejar acá.
Sí, como las mejores series, ¿no? Con un gran cliffhanger.
No podemos. Estamos muy emocionados, hablamos mucho y queda el top 5. La vamos a dejar para la próxima. ¿Están de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Y sí, estoy de acuerdo.
Esta historia continuará. Soy Valeria Karina Massimino.
Pato Paludi.
Y Fer Casals.
Somos Meta Radio. Cuarta temporada.